Ahora comienza Estudio Violeta, un programa para musicalizar la vida y sus cotidianidades con una mirada feminista. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva edición de Estudio Violeta. El día de hoy traemos un programa súper especial en el que vamos a estar conversando sobre la situación del acceso al aborto legal en Ecuador y vamos a estarles presentando algunas cifras e igualmente algunas canciones que hemos recopilado para esta ocasión. Así que estamos muy contentas de estar acá con Angie Mora Noguera en los controles y mi persona en la conducción. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Como ya lo digo siempre, igualmente, pues quiero enviar un agradecimiento a la doctora Palmira Chavero por permitirme llegar todos los viernes, o bueno, cada 15 días, a ustedes a través de estos distintos programas, en donde justamente lo que proponemos es reflexionar alrededor de distintos temas que a veces son como del habla cotidiana y también de musicalizarlos, ¿no? Creo que hay muchísimas canciones que nos permiten justamente pensarnos la vida y pensarnos esas cotidianidades, así que la idea de Estudio Violeta es justamente esa, ¿no? Musicalizar nuestra cotidianidad. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Igualmente, recordarles que estamos saliendo a través de www.flaxoradio.es y que también el día de hoy estamos transmitiendo por YouTube y también por Facebook, que son en la cuenta de YouTube y de Facebook de Flaxo Radio. Así que muchas gracias por irse sumando a la edición de este programa. Y bueno, sin mucho preámbulo, pues les comentaba que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la situación del acceso al aborto legal en Ecuador. Y antes de entrar a hablar del acceso al aborto legal en Ecuador, me gustaría que nos... O sea, me gustaría un poco hablar sobre el tema del aborto, que es una, digamos, que es un tema en el que la gente tiende a verlo muchas de las veces desde el prejuicio y sobre todo desde la desinformación y negando absolutamente el hecho de que el aborto es algo que las mujeres, o sea, es una práctica que las mujeres la han tenido hace siglos, ¿no? Y que históricamente fue a partir de la colonización y de la llegada de estos grupos religiosos a territorios como el que luego pasó a llamarse América, en donde la práctica del aborto empieza a ser una práctica que ha sido castigada, ¿no? Y castigada principalmente como desde este lugar de lo religioso, ¿no? Pero lo que yo quisiera que empecemos, o sea, no estamos o no queremos hablar, y yo creo que no nos corresponde hablar desde un lugar, desde la religión, para hablar este tema, y más bien hablar del aborto como un problema y un servicio de salud pública, ¿no? Entonces, justamente de eso es de lo que les quiero hablar, del aborto y de lo importante que es que, por ejemplo, los estados, a través de las instituciones públicas como de salud y de justicia, puedan proveer el servicio, el acceso al aborto para las mujeres. Primero, porque es un derecho de las mujeres el poder decidir si quieren maternar o no. Y segundo, porque hay muchas mujeres, al ver que este servicio no está siendo garantizado en el sistema de salud, toman la decisión o se ven orilladas a abortar en la clandestinidad. Y lo que sucede es que muchas de ellas mueren en ese proceso. Y bueno, finalmente, lo que sucede en algunos otros casos también es que hay muchas mujeres que terminan siendo criminalizadas por la práctica. Entonces, me parece súper importante que lo hablemos desde ahí, desde esa problemática que tenemos como en lo concreto, ¿no? Que el día de hoy no vamos a hablar si aborto sí o aborto no, y sino más bien decirles que, su servidora está a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y que justamente desde ahí es desde donde queremos hablar el día de hoy. Y bueno, como ya lo había mencionado en algún punto del inicio, es que finalmente el acceso al aborto, o mejor dicho, el decidir maternar o no, es una decisión que le corresponde exclusivamente a las mujeres, y por ello la primera canción que traemos del día de hoy se llama Pachamama, que es de Rebeca Lane, que es una cantante guatemalteca a la que ya la hemos escuchado hablar antes acá en el programa, a la que ya la hemos escuchado antes acá en el programa, y que justamente es una de las cantantes latinoamericanas, feministas y activistas, y rapera, o sea, con todo, digamos, con toda la creatividad y el talento musical que tiene, que lo ha puesto al servicio también de los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que ya hemos hablado mucho también de la carrera musical de Rebeca Lane, y bueno, hay varias canciones de Rebeca Lane que vamos a escuchar el día de hoy, que justamente hablan mucho de eso, ¿no? Como de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y también del acceso al aborto legal. Y la canción que vamos a escuchar el día de hoy se llama Pachamama, como ya dije, de Rebeca Lane, que un poco es para empezar a reflexionar el hecho de que las mujeres tenemos el derecho a decidir nuestra maternidad, ¿no? De hecho, hay una parte de la canción en donde ella dice, tú no eres, porque es una canción como dedicada a la madre tierra, y le dice, tú no eres reproductora, eres creadora, ¿ya? Entonces, pienso que es justamente una canción que nos llama a pensar en que las mujeres tenemos la posibilidad y tenemos el derecho a elegir sobre si queremos maternar o no. Entonces, vamos a escuchar Pachamama, de Rebeca Lane.
Y de la muerte y de las horas, del tiempo espiral y de la hora, del atardecer y de la aurora.
Pachamama. Me abrazan los astros, tengo una estrella que me sigue el rastro, todas las cadenas que arrastro las va arrancando con su tacto, no deja intacto ni un pedazo de piel, hacemos un pacto, si me caigo me levanto, aunque el insomnio esté lleno de espantos, aunque esté sola con mi llanto, la soledad fue hecha para crecer, no es de merecer, es de resolver, también de saber que el camino no fue hecho para parejas, como ya dije antes, yo soy una fruta completa. Mi meta está escrita en la corteza de los árboles, no en los libros que empolvan anaqueles. Y mientras pueda seguiré cantándole a lo sublime de la muerte de las flores. Sigue el rastro. los pasos, me abrazan los astros. Tengo una estrella que me sigue el rastro. Pachamama.
Estuvimos escuchando Pachamama de Rebecca Lane. Es una canción bien linda y la verdad bastante linda para iniciar el programa el día de hoy. Agradecemos a las personas que se van sumando a la transmisión de Estudio Violeta a través de nuestra señal de YouTube y de Facebook, y también a través de la señal en audio streaming de www.flaxoradio.es. Y bueno, lo que les pido es que si quieren y si están acompañando igual la transmisión, que nos dejen sus mensajitos y nos comenten también. Y nada, como para saber también que están ahí, ¿no? Les quiero comentar que el día de hoy, bueno, como les había comentado, pues vamos a estar hablando del acceso o de la situación del acceso al aborto legal en Ecuador, dado que el día de hoy se está cumpliendo un año de la promulgación de la ley de interrupción que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación para niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador. Y quería contarles un poquito de eso, o sea, de cómo fue el camino para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación en el Ecuador. Y lo primero es contarles que la lucha por la despenalización del aborto en el Ecuador es una lucha que tiene como muchísimos años atrás. Hay inclusive varios libros en donde ustedes pueden como revisar, también varios estudios de tesis y tal, en donde ustedes pueden revisar cómo ha sido el proceso para la despenalización del aborto. Hay estudios que lo abordan desde la acción colectiva, hay otros estudios que lo hacen como más histórico. Entonces, bueno, hay como toda una literatura académica que de alguna manera hace como ese recuento histórico y narrativo de todo este proceso, ¿no? Entonces, un poquito contarles que yo recuerdo que la lucha del aborto en el Ecuador me llegó cuando yo tenía, o sea, o por lo menos llegué a escuchar de ella cuando tenía por ahí unos 18, 19 años. Y la verdad es que fue como muy interesante ver cómo el proceso, o recordar, ¿no?, cómo el proceso también ha venido transformándose y con él también nuestras vidas, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que desde el año 2014, que fue el año en el que se intentaba despenalizar el aborto en el Código Penal, el aborto por violación en el Código Penal, creo que todas las que estábamos como en esa época muy jovencitas, igual recibimos con muchísima indignación lo que pasó ese año, ¿no? En el año 2014, que estaban reformando el COIP, y de repente vimos cómo un presidente, que en esa época era Rafael Correa, las mandó como a silenciar a sus compañeras del movimiento político en el que él estaba, porque ellas estaban mocionando la discusión de este tema al interior de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo, o sea, porque finalmente lo que terminamos viendo es que, claro, es un hombre con todo el poder que tiene, ¿no?, al ser el presidente de la República, termina haciendo que sus compañeras retiren como este tema de la discusión, y que finalmente un tema que es tan necesario para las mujeres como es poder garantizar el acceso al aborto legal por violación, termine siendo, o sea, desplazado, ¿no?, como un tema que no importara cuando, como ya les decía en un inicio, en realidad el tema del acceso al aborto es un tema de salud pública, es un tema de derechos humanos, es un tema de que hay muchísimas niñas que están siendo forzadas a la maternidad, es un tema de que hay muchísimas mujeres que se ven forzadas y orilladas a la clandestinidad también, digamos, a la práctica del aborto en la clandestinidad, a veces en lugares en donde es una práctica, digamos, o donde la práctica del aborto es bastante insegura, ¿no? Porque a veces no todas ellas tienen acceso a una información segura para poder decidir. Entonces, es un tema que se complejizó muchísimo en el año 2014, ¿no? Lo que dicen varias historiadoras es que a partir del año 2014 la criminalización del aborto en el Ecuador también como que se intensificó, ¿no? Porque fue como que antes todo el mundo también, o sea, como que no era un tema sobre el que tenían cuidado, ¿no? Y claro, de repente sale todo el boom de que queremos que se despenalice el aborto en el Código Penal, y de repente lo que empieza a suceder es que empieza a ver a intensificarse la persecución hacia las mujeres en los hospitales, en donde empieza a prohibirse también el acceso a información, ¿no? Que sea como segura para que las mujeres puedan decidir. Y entonces, claro, las cifras sobre, digamos, el acceso al aborto legal terminan siendo como súper complejas, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que alrededor de 483 casos de criminalización desde el 2014 hasta el 2022, ¿no? Entonces, termina siendo bastante preocupante, la verdad, esta problemática, ¿no? Y claro, lo que finalmente termina pasando es que a las organizaciones de mujeres se les cuarta también como esa posibilidad de seguirla discutiendo por estas vías, ¿no? Como es a través de la asamblea. Lo mismo, se hace mucho más complejo el poder trabajar igualmente la despenalización social, ¿no? Porque entonces, claro, empiezan a salir como muchísimas figuras que están en contra del aborto, que finalmente lo que hacen es ocupar el espacio público para dar muchísima desinformación sobre el acceso al aborto, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que las que terminan siendo más afectadas son las mujeres, que digamos son digamos que son de grupos empobrecidos y que finalmente no pueden acceder a información y que tampoco tienen las posibilidades de acceder digamos al aborto digamos a través de sus medios, ¿no? Porque si son mujeres empobrecidas, entonces es mucho más difícil, ¿no? Acceder a las grandes clínicas, a información igual sobre estos procesos, ¿no? Entonces, la verdad es que se vuelve como bastante complejo, ¿no? El acceso al aborto legal. Y luego lo que pasa es que termina siendo que las organizaciones de mujeres igualmente, finalmente, claro, se les vuelve como mucho más difícil trabajar en la despenalización social y también trabajar en la despenalización del aborto a través de la vía, digamos, en las leyes. Lo que termina también sucediendo es que muchas de ellas se reorganizan, ¿no? Y entonces vemos, por ejemplo, que en el año 2018, en el año 2019, las organizaciones se siguen juntando y empiezan a configurarse plataformas. Y entonces, por ejemplo, en el 2018 nació la plataforma de Aborto Libre Ecuador, que fue una plataforma que conglomeró a varias organizaciones y a varias también activistas que se pronunciaban a favor de la despenalización del aborto y empiezan a plasmar toda una estrategia también para volver a la vía de volver, digamos, a la asamblea para poder trabajar en la despenalización del aborto en casos de violación, ¿no? La cual igualmente en el 2019 también es rechazada al interior de la Asamblea Nacional por 5 votos y que bueno, que llega a ese momento y que definitivamente nos hace comprender que finalmente el aborto por violación no se puede lograr por la vía de la Asamblea Nacional, porque finalmente, o por lo menos en esos años, y como termina siendo, la verdad, para mucha decepción de nosotras hasta ahora, el debate al interior de la Asamblea Nacional no había madurado. Entonces, lo que termina pasando es que luego de eso, varias organizaciones pues se siguen organizando sin darse por vencidas, y lo que termina pasando es que estas organizaciones logran presentar acciones de inconstitucionalidad para, digamos, el artículo 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal, que son los que penalizan el aborto en el Ecuador, ¿no? Entonces, finalmente, por la vía de la Corte Constitucional llegan estas acciones de inconstitucionalidad, estas demandas, que son 7 demandas, y entre esas organizaciones las que presentan son, por ejemplo, Surcuna, la Fundación Desafío y algunas otras organizaciones que terminan presentando estas demandas. Y lo que sucede es que finalmente en el año 2021, en abril del año 2021, justamente la Corte Constitucional emite la sentencia 3419 y acumulados del año 2021, en donde despenaliza el aborto por violación. Entonces, la verdad es que la sentencia de la Corte Constitucional es una sentencia bastante linda. Creo que es una sentencia que considera muchísimo los estándares internacionales y que brinda y que les devuelve la dignidad a las mujeres, específicamente a las mujeres que han sido víctimas de violación, y que intenta evitar esa revictimización de que las mujeres, además de sobrellevar todo el peso de haber vivido un hecho tan vulneratorio como una violación, puedan también el poder decidir el tener esos productos de esa violación, ¿no? Entonces les devuelve mucha dignidad. Y lo que sucede luego de eso es que la Corte Constitucional, en esta sentencia, ordena a la Asamblea Nacional la creación de una ley que pueda garantizar el acceso al aborto por violación. El proceso duró alrededor de medio año para poder crear una ley y también pasar como todo el debate en la vía de la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando este proyecto que finalmente la Asamblea Nacional aprobó fue enviado a la Presidencia de la República, lo que pasó en la Presidencia de la República es que la Presidencia de la República vetó el proyecto de ley, señalando que se trataba de un veto parcial, pero en realidad fue un veto casi total al proyecto de ley, y donde básicamente lo que hizo el presidente fue básicamente poner una nueva ley para garantizar el acceso al aborto por violación. Y entonces, por ejemplo, lo que hizo el presidente de la República es Guillermo Lasso, fue emitir una ley que terminaba nuevamente revictimizando a las víctimas y sobrevivientes de violación, y que terminaba nuevamente vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presidente solicitó que para que las mujeres que son víctimas y sobrevivientes de violación puedan acceder al aborto legal por violación, puedan presentar, por ejemplo, requisitos que necesitaba... que necesitaban también una temporalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puso que las mujeres solamente podrían abortar hasta la semana 12 con 6 días, y eso significaba que había muchísimas mujeres que iban a quedar fuera también de este proceso, ¿no? Y también se produce una regulación inconstitucional de la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, que terminan siendo súper atentatorios y súper vulneratorios de derechos, sobre los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que quieran abortar. Inclusive, por ejemplo, este proyecto de ley eliminó, digamos, del proyecto que había sido presentado por la Asamblea, el reconocimiento a las personas LGBT, a las personas trans, no binarias, del proyecto de ley, y lo que significaba es que no le reconoce, digamos, por ejemplo, ese derecho a decidir a estas personas, ¿no? Entonces termina siendo un proyecto de ley que finalmente es el que tenemos en este momento vigente, y ya ha pasado un año de este proyecto de ley, y justamente, bueno, el día de hoy, hace un año, fue que este proyecto de ley entró en vigencia. Igual la entrada en vigencia de este proyecto de ley fue bastante complejo, porque también se produjo ahí como una irresponsabilidad por parte de la Asamblea Nacional que está en este momento, porque lo que terminaron haciendo es que, o sea, no quisieron discutir ni quisieron como confrontar al proyecto de ley que el presidente había aprobado, ¿no? O sea, no hubo como la posibilidad de discutir eso y de rechazarlo, más que nada, sino que dejaron que este proyecto de ley entre por... este procedimiento que se llama el Ministerio de la Ley, que me acaba de ayudar Angie con el dato. Muchas gracias por estar pendiente. Sí, entonces este proyecto entró por el Ministerio de la Ley, y nada, o sea, ese es el proyecto que tenemos en este momento. Y la verdad es que el acceso al aborto legal por violación termina siendo nada, o sea, bastante restrictivo. Las mujeres encuentran muchísimas barreras para poder acceder. Hasta antes de noviembre, a las mujeres se les pedía que, por ejemplo, que lleguen con una denuncia, con una declaración juramentada o un examen médico legal jurado. Sin embargo, gracias a la acción igual de varias organizaciones feministas, entre esas Surcuna y la Fundación Magma, también de Galápagos y algunas otras, terminan presentando una demanda de inconstitucionalidad hacia este artículo, que me parece que es el artículo 19, que habla de los requisitos, y la Corte Constitucional suspendió los requisitos con relación a la ley. Entonces, en este momento, ya no hay requisitos para acceder al aborto legal por violación en Ecuador, ¿no? Ya no es necesario. Sin embargo, hay muchísimos centros de salud en donde todavía le siguen pidiendo, digamos, estos requisitos, ¿no? Bueno, espero que no les haya aburrido con mi larga historia con relación a cómo ha sido como este proceso, digamos, el largo camino para garantizar el acceso al aborto legal por violación en Ecuador. Me parece que es súper importante que lo tengamos ahí en el foco, porque en realidad el aborto legal por violación, como dije, es un tema de salud pública, es un procedimiento que es de obligatorio cumplimiento y es obligatorio que el Estado lo pueda garantizar, porque estamos hablando de la vida de mujeres, de niñas, y que son víctimas y sobrevivientes de violación, ¿no? Eso como para cerrar esta sección. Entonces, bueno, justamente hablando un poco como con todo este preámbulo, lo que quiero hacer es presentarles otra canción que me parece también como muy bacán y muy ideal también para esto, que se llama justamente eso, Aborto, y que es de Masta Cuba. Masta Cuba es una cantante, bueno, que se llama Fabiola Ledesma. Fabiola de Ledesma, conocida como Masta Cuba, es de Querétaro, México. Nació el 7 de febrero de 1988 y es una rapera y activista de hip hop que comienza su camino en la música a partir de la realidad de las mujeres en México, ¿no? Y entonces ella compone esta canción que se llama Aborto, que es la que vamos a escuchar a continuación.
Abortamos todos los días. Miles de mujeres abortamos todos los días.
Yo, no todas logran contarlo, no todas vuelven a casa por no saber lo que pasa, si lo hacen sin saber, sin nadie, solas enfrentarse por miedo a la cárcel, sus padres, el padre, porque simplemente quiso y que tienes derecho al aborto seguro, es tu cuerpo, derecho a cuidar de ti, es tu tiempo, respeto a tus deseos de no ser madre, decisión consciente, decisión responsable, derecho a no ser juzgada por nadie, derecho no tener que justificarte, respeto que no sea parte de tus planes, decisión personal, de nada eres culpable, no, de nada eres culpable, no, de nada yo fui culpable, no, no, no. Yo también aborté, que yo también aborté.
De nada eres culpable, no, de nada.
nada eres culpable, no. De nada yo fui culpable, no.
Estuvimos escuchando Aborto de Más Tacuba. Me pareció súper bonita esta canción, la verdad. Justamente había estado como en esa búsqueda de canciones que hablaran sobre el aborto. Y bueno, qué suerte haber encontrado esta, que justamente habla de algunas cosas que ya habíamos mencionado acá, ¿no? Que el aborto es un problema de salud pública. Que es un tema de derechos humanos, al que todas las mujeres tienen, o sea, tienen derecho a acceder, ¿no? Y también se escuchaba en el fondo de la canción, ¿no? Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Y bueno, y es que en realidad creo que a lo largo de todos los programas que hemos tenido acá hemos hablado que hay una racionalidad de género sobre la que, o digamos que es la que coarta el acceso a derechos tan básicos como el poder decidir ser madre o no, ¿no? Y entonces, claro que finalmente lo que termina pasando en la práctica es que suceden cosas como que las mujeres tengamos que encontrar muchísimas restricciones y barreras para acceder a este derecho en nuestros países. O sea, en el Ecuador finalmente, bueno, la situación es igual bastante compleja, ¿no? Tenemos el acceso al aborto únicamente en tres causales, que es vida, salud y violación, que es como la última que se ha ganado despenalizar, pero finalmente hay países en donde también está completamente prohibido y entonces no hay garantías para la práctica, ¿no? Y la idea es poder llegar también a despenalizarlo completamente, ¿no? Porque o sea, ¿qué pasa finalmente con la decisión de las mujeres y cuál es el propósito de que las mujeres no podamos decidir, ¿no? Entonces, nada, la racionalidad de género que se esconde ahí es esa, ¿no? Como que obligarlas a las mujeres a ser esos seres reproductores que puedan de alguna manera, o sea, que puedan simplemente maternar sin poder decidir, ¿no? Creo que eso es como lo que se esconde justamente detrás de ello, ¿ya? Y nada, o sea, con ello, pues como digo, coartar el derecho de las mujeres a poder decidir si ser madres o no. Entonces, bueno, yo hace un momento les comentaba un poco sobre cómo fue el proceso para la ley y cuál es la ley que tenemos en este momento. Y la ley que tenemos es una ley impuesta por el presidente, ¿no? Y que finalmente también termina representando como un montón de, digamos, de obstáculos para poder acceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos obstáculos relacionados con la existencia como de estas barreras, digamos, que están relacionadas con el marco legal restrictivo que tenemos, ¿no? O bueno, que teníamos hasta antes del 28 de noviembre de 2022, que era esto de que se les pedía requisitos como las denuncias, la declaración juramentada y el examen médico legal juramentado, ¿no? Asimismo, también hay como barreras relacionadas con el desconocimiento del marco legal por parte de las mujeres, porque finalmente, digamos que las instituciones, tanto de justicia como de salud, no están garantizando que las mujeres conozcan esta información, conozcan que ellas pueden decidir, ¿no? Entonces, eso hace que las mujeres al final no puedan hacerlo también, ¿ya? Y eso pues dificulta muchísimo también su acceso. Y lo mismo están barreras relacionadas con la interpretación restrictiva del marco legal. También hay barreras relacionadas con el incumplimiento legal del sistema de justicia y protección, que están, digamos, relacionadas con la desinformación, con prácticas orientadas al castigo, con fallas en el sistema de derivación. Y por último, también hay barreras relacionadas con el incumplimiento de obligaciones legales del sistema de salud, que tiene que ver con estas prácticas mismas que hay también, digamos, de castigo desde el momento en que las mujeres llegan a solicitar el acceso al aborto legal y que, digamos, se resumen en prácticas como desinformación sobre el procedimiento médico, la dilación injustificada, fallas en el sistema de referencia y contrarreferencia, la implementación de técnicas inadecuadas para la IVE y la negación de recibir la solicitud para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es importante mencionar que frente a ello, pues un poco para reducir también estas barreras para las mujeres y también para garantizar el acceso al aborto legal, hay organizaciones que realizan acompañamiento jurídico feminista, específicamente Surcuna. Es una organización que realiza acompañamiento jurídico feminista para el acceso al aborto legal, como una apuesta para garantizar que las mujeres, adolescentes, niñas y otras personas con posibilidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir con autonomía. Y en ese sentido, justamente el día de hoy, ellas han presentado información relativa a cómo está la situación del acceso al aborto legal o cómo ha sido durante este último tiempo. Y entonces, justamente ellas mencionan que a un año de la aprobación de la ley de aborto por violación persisten las barreras para el acceso a este derecho y que, por ejemplo, solamente el 66.7% de las mujeres tuvieron acceso a la IVE en el sistema de salud público, mientras que un 33.3% no tuvieron acceso debido a varias barreras de acceso al aborto legal, ¿no? Esta información está respaldada en el reporte de acompañamiento realizados para el acceso al aborto legal en casos de violación en Ecuador desde el 29 de abril de 2022 hasta el 10 de abril del 2023, ¿no? E igualmente, ellas mencionan que se puede también revisar la plataforma Libres de Informadas, en donde se puede ver también, digamos, como la información mucho más completa con relación a cómo ha sido el acceso al aborto legal en este tiempo. Y entonces, por ejemplo, esta organización ha recibido 24 solicitudes de sobrevivientes de violación, en donde la mayoría de sobrevivientes son niñas menores de 14 años. Entonces, o sea, finalmente lo que se ve es que se está tratando de garantizar el acceso tratando de garantizar el acceso para estas guaguas, y también se está viendo que, finalmente para estas guaguas, digamos, para estas niñas y adolescentes, está persistiendo, ¿no?, como la existencia de estas barreras que dificultan muchísimo y que finalmente terminan significando mucha más revictimización y un peso mucho más grande para ellas por toda la situación también del mismo trauma que produce la violación, ¿no? Entonces, es súper importante que las personas también nos podamos informar con relación a lo que está pasando, digamos, sobre la situación del acceso. Es importante que podamos también tener estos datos a la mano, así que yo les invito a que también se informen sobre estos datos, sobre estas barreras, y que también empecemos a reflexionar de qué forma podemos hacer que las niñas, adolescentes, mujeres y personas con posibilidad de gestar puedan acceder a este derecho que es el aborto por violación, ¿no? Que me parece que es fundamental que nosotros y nosotres también podamos brindar esa información sobre cómo las mujeres pueden acceder, y también brindarles información, como decirles, ve, el aborto por violación es un derecho, o sea, sí se puede hacer, ¿no? Porque, o sea, siempre puede haber alguien que puede necesitar esa información, y es importante que empecemos también a través del voz a voz poderlo decir y poderlo contar, poderle contar a nuestras amigas, y también empezar a reflexionar alrededor de las taras que hay alrededor de ello, y también pensar, como ya lo dije, en que se trata de un problema de salud pública, ¿no? Y nada, o sea, visitar la página web, en este caso, de las organizaciones que se dedican a garantizar estos derechos, como dije, Surcuna, y visitar también la página libresdeinformadas.org, que es la que está en este momento presentando información sobre los acompañamientos, como dije, a un año de la ley, ¿no? Eso. Súper importante igual este tema, como dije, o sea, la idea era justamente esa, como reflexionar alrededor de ello. Y bueno, para ya no cansarles y seguir escuchando música, el día de hoy vamos a seguir escuchando a Rebeca Lane, y vamos a escuchar Nos Queremos Vivas.
En paredes las fotos de tantas desaparecidas. la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores a otra mujer, hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores.
No queremos vivas.
Otro feminicidio en las noticias.
No queremos vivas.
No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia.
Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores.
Que aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad. Soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad. Soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada. Soy la que grita yo te creo hermana. Abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, placeres astrales. Defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen.
Nos queremos vivir.
Otro feminicidio en las noticias.
Nos queremos vivas.
No daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia.
Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho.
Estuvimos escuchando Nos queremos vivas de Rebeca Lane. Es una canción preciosa. Nos queremos vivas, vivas y felices, eligiendo maternar, como, o sea, valorando nuestro propio deseo, ¿no? Que es el poder decidir ser madre o no, en lugar de que nos impongan la maternidad, ¿no? Bueno, como les estaba diciendo hace unos minutos, antes de escuchar Nos queremos vivas de Rebeca Lane, lo que quería a través de este programa es invitarles a reflexionar sobre cuáles son las formas en las que nosotras, nosotros y nosotres podemos garantizar el acceso al aborto legal en Ecuador. Y lo principal que ya les mencionaba es, pues, informándonos sobre las estadísticas, informándonos específicamente también sobre este derecho y sobre el hecho de que pueden acudir a las instituciones de salud para que puedan las mujeres recibir este derecho, ¿no? Acceder más que nada a este derecho. Entonces, es súper importante que podamos hablarlo en el voz a voz con nuestras amigas, con nuestras comadres, un montón de personas que seguro que pueden necesitar esta información, la verdad. Porque siempre hay un momento en el que puede suceder, ¿no? Que de repente una amiga esté en una situación en la que necesite esta información, y qué importante poder tenerla, ¿no? Y qué importante también empezar a pensar en el acompañamiento como un trabajo también comunitario, ¿no? Que es como responsabilidad de todas las personas, ¿no? Y que necesita que sea garantizado, y que sea también, digamos, consciente, ¿no? Que no revictimice, que no juzgue, que sea confidencial, ¿no? Y creo que eso también es súper importante que se tome en cuenta también al interior de las instituciones de justicia y las instituciones de salud, que es súper importante también que empiecen a dar esta información, que empiecen a enviarlas enviar a las personas que necesiten de esta información hacia las como a derivarlas hacia las organizaciones que brindan información sobre este servicio, para que todas las mujeres que decidan abortar puedan hacerlo con dignidad, y que puedan hacerlo en el sistema de salud y nada, que también en el sistema de salud se pueda garantizar este servicio sin barreras, ¿no? Es súper importante, ¿no? Y claro, y desde nuestro trabajo también empezarles a exigir al sistema de justicia y al sistema de salud a no revictimizar a las mujeres, a brindarles información segura para que puedan decidir. Creo que eso es súper importante, ¿no? Porque finalmente lo que sucede muchas veces dentro del sistema de salud es que también las terminan castigando, ¿no? A las víctimas y sobrevivientes de violación, y ese castigo también se manifiesta a través de la desinformación que les dan, ¿no? Entonces es súper importante que pues desde los espacios que estamos podamos también como poder conversar sobre esto, ¿no? Eso, creo que nos estaban queriendo bloquear el video en YouTube, pero bueno, creo que pero sí, estamos bien. Vi que hace unos minutos había como algunos mensajitos en YouTube. Nos está escribiendo Slendy Cifuentes. Hola Slendy, qué gusto que te hayas unido al programa. Dice, excelente análisis. También nos está escuchando Nina Herrera. Ella dice, excelente tema para compartir información. Y sí, es justo lo que les estaba diciendo. Es súper importante. Y es súper importante que, o sea, que sepamos, ¿no? De cuáles son los recursos que contamos. Entonces, bueno, lo que yo les estaba diciendo hoy es que está, pues, Surcuna, que es la organización que se dedica a acompañar, a brindar acompañamiento jurídico feminista para el acceso al aborto legal. Y que pueden revisar su página web y ver también como cuál es el paso a paso también para acceder a este derecho de acceso al aborto por violación, y también en el caso de acceso al aborto por las causales de salud y vida, ¿no? Eso también es súper importante que lo tengan claro, ¿no? O sea, que si bien en el Ecuador el acceso es restringido, pues, o sea, sí hay causales en donde, o sea, que están disponibles, ¿no? Eso, que es súper importante que lo tengamos en el radar, ¿no? Porque a veces se nos olvida y decimos, ay, no, es que el aborto no está prohibido y así, pero tenemos tres causales por las que se puede acceder a este derecho, y es súper importante que lo sepamos. Sí está restringido, digamos, y sí, también hay como toda esta interpretación restrictiva del marco legal, pero finalmente son derechos que están ahí, que es importante que los empecemos a exigir también, ¿no? Eso, y nada, que empecemos también a exigir que las mujeres, las niñas, adolescentes, mujeres y personas con imposibilidad de gestar, que son víctimas o sobrevivientes de violación, sean tratadas con dignidad. Y lo principal es que no les neguemos información y que les brindemos también la posibilidad de decidir. Es súper importante, ¿no? Y nada, hasta que la dignidad sea costumbre también. Eso. Y bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Celebrar, de Yela Kim, que es una cantante rapera colombiana que estuvimos entrevistando en la edición anterior de Estudio Violeta. Entonces, bueno, lo que yo les quería contar es que esta canción está muy bonita porque justamente... nada, o sea, si algún momento yo les decía, bueno, hay varias organizaciones que se han organizado, valga la redundancia, para garantizar el acceso al aborto legal, y también decirles que hay organizaciones que se dedican a brindar acompañamiento feminista para acceder al aborto sin restricciones, ¿no? Entonces, hay un montón de colectivas y organizaciones a lo largo de toda Latinoamérica, y justamente Celebrar, de Yela Kim, lo que hace es nombrar a varias de esas organizaciones, ¿no? Que están a lo largo de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Así que, bueno, vamos a escuchar Celebrar, de Yela Kim.
Acaba de empezar, si elegiste abortar, buscaste la libertad, valiente, grande, generosa, potente, siendo tú misma responsable, inteligente, la fortaleza de tus ancestras te alertan, aborto libre como forma de resistencia, que no te mientan, que no te mientan, únete a la lucha sin culpa, sin vergüenza,
Así es, hermanas. Entre nosotras nos acompañamos, nos cuidamos. En toda Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe y en el continente africano. Compartimos los saberes, nos informamos. Por un aborto libre y seguro nos cuidamos.
Pañuelo verde o lo mejor que te quede. Organízate en tu barrio, artículate y enciende. En Perú, Serena Morena, colectiva por la libre información para las mujeres. En Bolivia, Cuerpo Autónoma. En Ecuador, Las Comadres y Salud Mujeres. En Chile, con las amigas y en la casa, Las Cumpas y la línea de aborto libre. Haciendo del feminismo una acción cotidiana. Amor entre mujeres que sana y abraza. Esperanza que motiva y planta. Un nuevo amanecer en el que se va a caer. Se va a caer, se va a caer. El patriarcado va a caer. En Argentina, Las Socorristas. República Dominicana, 28 Lunas. En Honduras, Colectivo Matria. Red Centroamericana de Acompañantes en Aborto. En México, Fondo María. Las Libres, Las Confidentas, Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información. En Uruguay, Mujeres en el Horno. Un nuevo amanecer en el que va a caer. Se va a caer, se va a caer. Un nuevo amanecer en el que va a caer. El patriarcado va a caer. En Indonesia, Sansara. En Venezuela, Rías y Las Faldas. Tantan Group. En Tailandia, Wanda Cogerinet. En Kenia, Fortress of Hope. En Nigeria, Generation Initiative for Women and Joe Network.
Y desde la casa, en Colombia, Las Parceras. A todas las mujeres que acompañan aborto con tanto amor, derrotando el odio.
A las que acompañan a sus hermanas, a las abuelas y a las parteras sabias.
Estuvimos escuchando Celebrar de Yael Akim. Es una canción que, bueno, como ya pudieron haber escuchado, empieza pues a mencionar a varias organizaciones y colectivas que a lo largo de Latinoamérica brindan información sobre el acceso seguro al aborto legal, ¿ya? Entonces, me parece súper importante, también hay una parte en la canción en donde ella dice y compartimos la información, y eso es súper importante, o sea, pienso que, y bueno, la idea también de este programa es eso, ¿no? Como brindar información para que ustedes sepan a dónde acudir en caso de que necesiten este tipo de información, porque yo recuerdo cuando estaba, pues, como muy chica, la verdad es que esta información no estaba, como digamos, disponible no estaba en mis manos como para poder también ayudar a amigas que necesitaban como tener esta información, ¿no? Entonces es súper importante que la empecemos a compartir, como dije, en las reuniones con amigas, compañeras del trabajo, qué sé yo, que podamos hablar de estos temas porque son súper importantes. Perdón, golpeé la mesa. Y bueno, y hablando un poco sobre eso. Ay. Ya, bueno, y como estaba hablando, pues es súper importante que compartamos esta información. Y por eso, la información que yo traía, además de los datos y las barreras y toda la información que les dije sobre las páginas web en donde ustedes pueden encontrar toda esta información, también contarles que Surcuna tiene disponible una línea que brinda asesoría sobre asesoría y asesoría legal en caso de criminalización y también acompañamiento jurídico feminista para el acceso al aborto legal por violación. Entonces, decirles que ustedes pueden comunicarse al 0963-63-0034, ¿ya? Para que sepan también que pueden, pues, nada, llamar, pedir información. Es súper importante esto, ¿no? Y nada, en ese sentido, la siguiente canción que les vamos a poner, porque ya estamos igual un poco sobre el tiempo, se llama Aborta el Sistema, de los Batallones Femeninos. Entonces, vamos a escuchar.
penalizar a una mujer por interrumpir su embarazo en caso que peligre su vida, es obligarla a elegir entre cometer un delito o morir.
Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi presa por abortar, mi muerta por intentar.
Extra, extra, noticias que nos vulneran. El acceso a decidir está prohibido en México. De forma gratuita y segura superarán fúnebres estadísticas de datos trágicos. Es nuestro derecho, no una solicitud. Así que no me importa lo que opines o digas tú. Que les quede claro, en mi cuerpo mando yo. Cierra ya la boca, macho, deja el orgullo. Queremos vivir sin su aprobación. Estos son asuntos sobre mi elección. Su hipocresía no tiene lugar. Nosotras estamos en lucha por la libertad. Esto lo vamos a tumbar, no lo pueden evitar. Somos muchas y seremos más. Si no es hoy, mañana será. Aborta el sistema, abórtalo ya.
Un sistema de justicia para los que lo compran. Un sistema de injusticia para las que abortan. Despenalización en toda la nación. Libertad a las presas, esto es inquisiciones. Mira mi cuerpo, mi decisión. No pueden detenernos. Nah. Somos vida, somos muerte. Ancestralmente quizás deban de temernos. Sí. Somos luchas, somos fuertes. Con la ira entre los dientes pagamos con la vida, salud y libertad. Estas son las consecuencias de la clandestinidad. Mis rimas, mis agallas, esta boca que no calla. Mi cuerpo, mi campo de batalla. Hoy vamos a florecer, a desobedecer leyes que nos quieren desaparecer. Batallones femeninos, poesía de mujer.
Las obras son escalofriantes, todos los abusos aberrantes. En estos momentos cruciales, nuestros derechos fundamentales se basan en la moral absurda de quien hipócrita legitimiza abusos sexuales, violaciones, embarazos adolescentes, objetivización de nuestros cuerpos por maternidades conscientes, no a las imposiciones sociales, mujeres libres, sobrevivientes. Más rosarios en mis ovarios, más decretos para violentarnos, cambiar el chip y respetarnos.
Muerte, soledad ardiente, quemando en lo profundo de tu vientre, fértil, la mujer latente, ansiosa continúa su vida. No es como le llaman vulgarmente homicida, derecho innegable a decidir la letanía de tu propia vida. Esto no es asunto penal ni moral, más bien la elección a la conciencia sexual. El aborto no es planificación familiar, es el acto de defensa a la salud física, social y mental. Un fatalismo, se nota frío, penas impuestas que tantas queman. La religión incompleta para la condena, condiciones infrahumanas. No quiero más para mis hermanas, de frente al sol, mujeres libres, desobedientes, se visualiza marea verde.
No solo somos la marea, somos el océano. Bastas y llenas de vida, grandes, fuertes, créalo. El futuro es tuyo, woman, así que moldéalo. Vamos a cambiarlo todo y si no lo cree, pues véalo. The future is remain, the rebel is the game. Vamos a tomar las calles, and we don't have to explain. There's a lot of pain, enmarcado en nuestra piel. Conquistaremos los derechos que nos negaron ayer. Tanto tiempo y tantas han partido, ¿cuántas? Por obligación han fallecido, tantas. La decisión es mía, porque mi cuerpo es mío. No de la iglesia, ni el Estado, ni el marido. No de la iglesia, ni el Estado, ni el marido. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. No de la iglesia, ni el Estado, ni el marido. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Tanto vida, tanto muerte. Los caminos de la vida no saben dónde nos lleven. Nos obligan a una maternidad restringida. Pelean el derecho a la vida. Quiero saber si los que mueren por el hambre y la guerra tienen una muerte digna. ¿Y qué opinan de la doble moral de su doctrina? Primero se persina y si el tipo no es muy macho, pues entonces le castiga. Entonces, ¿dónde queda el respeto al derecho ajeno a decidir sobre mi cuerpo? Sin que me apunten con el dedo, sin que me apunten con el dedo. ¿En contra o a favor? ¿Cuál es la solución? ¿En contra o a favor? Esa es tu decisión. ¿En contra o a favor? Esa es mi decisión. ¿En contra o a favor? Esta es mi decisión.
Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi puta por coger, mi madre por deber, mi presa por abortar, mi muerta por intentar. Mi presa por abortar, mi muerta por intentar.
las mujeres tienen derecho a decidir.
Así es, las mujeres tienen derecho a decidir. Y quiero mandarle un saludo a las personas que se han sumado el día de hoy a escuchar el programa. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, que está escuchando también el programa en la señal de Facebook. Y también quiero mandarles un saludo a las personas que nos han estado escuchando a través de YouTube, a Nina y también a Slendy, que nos dejaron sus comentarios, ¿no? Y también un saludo a Gaby, que nos está escuchando también, nos cuenta por interno que está viendo la señal, así que pues un saludito, y qué bueno que puedan sumarse a estas transmisiones, ¿no? Pues nada, estamos aquí como para compartir información que es fundamental para nuestras vidas, ¿no? Para esos diálogos y conversaciones cotidianas, así que eso. Bueno, ya con esto, pues lo que les quiero decir es que ya nos toca cerrar el programa el día de hoy. Ha sido pues para mí un gusto el poder llegar a ustedes nuevamente. También un saludo a Mai, que acaba de dejar también su comentario. Así que, pues, hola Mai, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte, qué bonito que hayas estado escuchando también el programa. Bueno. Con esta edición del día de hoy, pues nada, y con la invitación a que se sigan informando sobre el acceso al aborto legal en el Ecuador, que empecemos a compartir información, a brindar la información a nuestras amigas, a nuestras compañeras, a las personas que estén necesitando esta información, que es súper importante para nuestras vidas y súper importante para tomar decisiones. Y ya pues eso, que les mando pues muchísimos saludos y les agradezco nuevamente por haberse sumado, y también igual agradecerle a Flaxo y a Flaxo Radio por brindarnos este espacio para poder llegar a ustedes con la musicalización de su vida y sus cotidianidades, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo que estuvimos saliendo por la señal en audio en streaming por www.flaxoradio.es, y que también estamos saliendo en vivo por YouTube y también por Facebook. Muchas gracias a las personas que se han sumado. Nos vamos a despedir con una canción que es Ni Una Menos, de Rebeca Lane.
Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.